desde Argentina.
Hola oyentes de Radio Sefarad, bienvenidos nuevamente a esta crónica que cada dos semanas nos sirve desde Argentina y desde la redacción de Nueva Sion, su director Gustavo Efrón. ¿Qué tal, Gustavo?
Hola Jorge, ¿cómo estás? ¿Cómo están?
Muy bien, y con ganas de oír tus reflexiones. En este caso creo que van en torno a una especie de balance de lo que ha sucedido y sigue sucediendo con esto de la pandemia, ¿no? Que nos ha puesto también a los judíos en una situación un poco particular.
Exacto, la idea es poder pensar, o sea, hacer un juego de pensamiento en torno a que a cuánto nos enriquecimos y cuánto nos empobrecimos, hablando en términos culturales, en lo judío, en la posibilidad de desarrollo de lo judío en el contexto de la pandemia, ¿no? Es decir, qué potencialidades se generaron a partir del desarrollo, digamos, de las tecnologías de la comunicación, en la posibilidad de, bueno, de tener un judaísmo un poco más activo, intenso, y qué cuestiones también quedaron como, bueno, un poco relegadas, ¿no? Sabido es que, bueno, las territorialidades, es decir, los lugares donde las instituciones, donde nos encontrábamos en las instituciones, en esos espacios físicos de encuentro, digamos, que si bien no albergaban multitudes, albergaban grupos, bueno, fueron suplantados por espacios interactivos online, ¿no? En diferentes plataformas. Pero a su vez hubo muchas extensiones de la posibilidad de participación, de encuentro, vía virtual, ¿no? De lugares, de diferentes lugares de los países. En Argentina tenemos en todo el interior del país muchos amigos, compañeros y demás que han tenido la posibilidad de participar de un sinnúmero de actividades y de propuestas que antes no estaban, es decir, y que de alguna manera se ha como globalizado, entre comillas, aunque en realidad, bueno, en este caso estamos hablando de la Argentina, pero sí podemos decir de todos los espacios que hay a nivel internacional, donde también ha estado la posibilidad de profundizar y trabajar determinadas temáticas en forma conjunta y pensarse también en comunidad por fuera de los territorios, ¿no? De los territorios físicos, ¿no? Esto tiene que ver también con una profundización que se viene desarrollando a nivel de los sistemas de intercambio global, donde buenas partes de las identidades, a su vez, esto estamos hablando ya en lo que sería los ecosistemas tecnoculturales, como se llama, ¿no? Es decir, ya veníamos en una situación donde las identidades quedaban, digamos, no quedaban fijas a un lugar, a un territorio, las viejas economías políticas de las ciudades y demás y de los encuentros venían siendo relegados o por un punto contrastados con otros espacios de encuentro, interacción en redes sociales, donde pasan cosas y donde se producen cosas, donde lo virtual no es solo virtual, es decir, donde hay una conexión entre lo virtual y lo real, donde los encuentros virtuales y los espacios de interacción global se venían potenciando y venían generando nuevo tipo de ingeniería, ¿no? Nuevo tipo de desarrollos culturales, identitarios, ¿no? Y también en lo judío, la pandemia irrumpe de manera, digamos, violenta e inesperada en nuestras cotidianidades, y entonces empieza a aparecer este desarrollo también para múltiples actividades, y en lo que hace a lo judío, digamos, desarrollamos una explosión de encuentros, ¿no? Que ha llegado y que llega a múltiples personas que antes por ahí no tenían esa posibilidad. Claro que tampoco que falta el espacio, el lugar, el encuentro, ¿no? Ese lugar que por ahí albergaba un poco menos de gente, pero que encontraba también sentidos, ¿no? En el tema de una mirada directa, de una palabra. Pero bueno, lo que yo les propongo en este sentido reflexionar también es, bueno, ¿cómo se ha transformado cómo se están transformando los encuentros y las identidades judías en este contexto, ¿no? Y también quería hacer como una analogía que tiene que ver, una analogía, si se quiere, forzada, pero de algún punto todas las analogías en parte lo son, y que tiene que ver con la identidad judía cultural a lo largo de los años, que tenía que ver con eso de la identidad diaspórica, sería la especie de la patria del libro, ¿no? Como que el judaísmo era también esa patria itinerante que iba recorriendo lugares y que se afirmaba en la palabra, en el encuentro, y no en el territorio. Y que luego viene el movimiento sionista y afinca la idea de los judíos en un contexto físico concreto, la creación del Estado de Israel y los lugares físicos, los espacios de encuentro, el lugar como físico territorial, como universo central del encuentro, ¿no? Y estas dos narrativas, la narrativa de la diáspora, que no se basa en un lugar físico concreto, sino en una identidad fluctuante, itinerante, y la narrativa del territorio, del territorio del Estado de Israel y el espacio físico, siempre fueron identidades que se fueron contraponiendo, pero que también se fueron combinando, ¿no? En algún momento eran identidades contrapuestas, pero luego se fueron, digamos, deviniendo con el desarrollo del sionismo en identidades combinadas, ¿no? Es decir, que confluían en un lugar, lo diaspórico y lo territorial del Estado de Israel. Y en ese sentido, me parece que esta analogía nos permite pensar justamente qué puede llegar a pasar en el post, ¿no? En el post pandemia, que de algún punto ustedes están empezando a transitar de a poco ese camino, creo que nosotros vamos un poquito más atrás en eso, en el sentido de, bueno, cómo se van a dar esa confluencia de identidades, ¿no? Me refiero a las identidades fluctuantes y las identidades territoriales. En algún punto tal vez podemos pensar que al igual que como ocurrió con el vínculo entre lo diaspórico, entre el judaísmo cultural diaspórico y el judaísmo centrado en el territorio de Israel, que luego aquellas viejas contradicciones fueron diviniendo en espacio de confluencia y de encuentro, tal vez podemos pensar que lo judío, en este sentido, pueda también derivar en esta nueva normalidad que vamos a vivir, en una confluencia de espacios también, que tenga que ver con lo fluctuante, que tenga que ver con lo no territorial, que tenga que ver con esa patria deambulante, ¿no? Etérea, que da vuelta y en el cual nos sentimos atraídos y compenetrados, a pesar de no tener un lugar de habitación conjunta, ¿no? Y paralelamente cohabitar con el fortalecimiento de un lugar territorial que sería, digamos, obviamente el Estado de Israel, que es el Estado de Israel, y que permite justamente esta confluencia, ¿no? Me parece que en esta analogía nos ayuda a pensar también esta síntesis de identidades que no se contraponen y que nos permiten pensar justamente en esta posibilidad, ¿no? Nos permite pensar en que se potenció, que hay mucho de lo judío que se potencia, que se desarrolla, que nos permite crecer, que nos ilumina, ¿no? Y que de algún punto nos ha permitido conectarnos de otro modo. Me gusta pensar en ese sentido, Jorge.
Sí, realmente yo creo que en eso teníamos cierta ventaja porque nuestra propia dispersión diaspórica y los siglos que llevábamos con ella nos llevaron a tejer este tipo de redes sociales antes de que existieran. Y en cuanto surgió, por ejemplo, Internet, antes del Internet 2.0, ya había mucha más actividad de organismos y grupos judíos, incluso a través de grupos de chats y correos electrónicos que en cualquier otro, agrupación, ¿no? Y yo creo que justamente esta predisposición nos ha servido también para poder sacarle partido, como vosotros, con las actividades de Tzavta a través de Internet, o, por ejemplo, también desde Argentina nos han comunicado que incluso las charlas de los grupos que practican Yiddish en el IVO, pues ahora Exacto. hay mucha más gente que puede acceder a ellas, que antes solamente estaba limitada a la gente de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Entonces, todo esto nos pone en contacto más estrecho unos con otros y también al propio Israel, a la territorialidad que mencionabas, con las diásporas. Es decir, primero, que hay muchos israelíes que viven fuera del país, y segundo, que los judíos que no viven en el país participan hoy en día en muchas actividades que tienen que ver de forma telemática con charlas. Por ejemplo, en el caso de este reciente conflicto han habido muchas, pero también cosas que no tienen nada que ver con ello, como los rollos del Mar Muerto o otras cuestiones que puedan resultar de interés, ¿no?
Exactamente. Acá la idea es que, bueno, que estos espacios de interacción, ¿no? Estas nuevas autopistas de la información, como se le ha llamado originalmente, digamos, permiten nuevos territorios que no están relacionados con las viejas ingenierías físicas, y que esto irrumpió de manera, digamos, ya concreta y acelerando los tiempos de lo que los teóricos de la comunicación habían planteado como un futuro, ¿no? O las grandes imaginarías de la ciencia ficción, desde Black Mirror, por ejemplo, y otras grandes series que imaginan escenarios, digamos, que a veces uno podría haber dicho, miren si esto va a ocurrir, y con la pandemia finalmente terminaron ocurriendo, adelantando muchos de esos procesos que algunos venían pensando, imaginando, ¿no? Y en los judíos creo que eso también, digamos, esa revolución se viene dando, y bueno, imaginar un futuro es difícil, ¿no? Porque no sería como hacer ciencia ficción. Yo siempre digo que los supersónicos en su momento podían pensar que había autos voladores, digamos, cosa que todavía no tenemos, pero nunca imaginaron, nunca previeron Internet, por ejemplo, la revolución de Internet. Entonces, a veces hay cosas que uno puede imaginar y pensar para el futuro, pero la realidad muchas veces supera cualquier previsión previa y te va transformando. Y en lo judío, bueno, estamos abiertos también a ese desafío.
Pues nada, seguiremos pensando el futuro, a pesar de que lo más probable es que vaya por donde él quiere y no por donde nosotros lo esperamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo Efrón, y hasta la próxima.
Gracias, Jorge. Un saludo para todos.